Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Libertópolis.com. Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa. Gracias por acompañarnos hoy en este jueves de empresas familiares, en el cual pues tengo un lujo de invitado con ustedes. Y antes de contarles de este lujo de invitado que tengo para ustedes hoy, pues quiero decirles que si va en el tráfico, respire profundo, libérese de ese estrés, ninguna falta le hace, créeme, ninguna falta le hace, y sé que uno se estresa cuando va manejando. Gracias por escucharnos por la 102.1 FM, y si nos escucha y nos ve a través de nuestras diferentes plataformas, estamos en Facebook, estamos en YouTube, y también estamos en Twitter. Así que bienvenidos a todos ustedes, nos pueden encontrar como Libertópolis. Y bueno, les contaba, tengo un lujo de invitados porque tengo un tema que me parece genial y que dije, ¿con quién más? Que con nuestro invitado Yesid Barrera, quien es coach empresarial, es conferencista internacional, graduado como administrador de empresas de la Universidad de Externado de Colombia. Además, tiene posgrado en conciliación y resolución de conflictos, una maestría en comportamiento no verbal y detección de mentira, así como estudios de negociación en la Universidad de Harvard y un doctorado en ciencias políticas y sociología de la Universidad Pontificia de Salamanca, esto en España. Bienvenido, Yesid, ¿cómo estás?
María Dolores, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y me encanta que sea jueves de empresas familiares para que lo convirtamos en jueves de familias empresariales, los famosos FAES. Entonces, un placer estar aquí en casa hablando contigo.
Pues muchísimas gracias y me encanta este tema. Y uno, mira, por lo general, cuando hablamos de familia, pues es normal que hablemos, y bueno, siempre que hablamos de relaciones interpersonales, siempre hay ciertos roces y hay ciertos conflictos, y en las familias pues se da. Pero ¿qué pasa cuando las familias también tienen sus empresas y son familias empresarias? ¿Qué pasa? ¿Cómo resolver este conflicto que pues en una empresa pues tienes una diferencia, está ahí, pero te vas a tu casa y es otra historia? Sin embargo, aquí se va esa situación a la mesa, a la recámara y a las reuniones familiares. ¿Cómo entonces manejar los conflictos en las empresas familiares, Yesid? ¿Por dónde te gustaría empezar?
Bueno, yo creo que hay muchos caminos para comenzar, pero sí, eso que tú señalas es muy cierto. Yo creo que todavía no hemos comprendido, porque sí hemos aprendido, pero tal vez no hemos comprendido. Ahí hay una diferencia. Dice, no, pero si yo ya comprendo eso. No sé, yo creo que no lo hemos comprendido. Mira, el cuerpo es uno solo, nuestro cuerpo es uno solo, pero las partes muchas veces operan en su independencia, ¿no? Cuando estamos durmiendo, muchas partes del cuerpo siguen trabajando, pero no por eso otras pueden descansar. Y yo creo que desde esa perspectiva tenemos unos líos cuando las familias no logran distinguir qué es hacer familia y qué es hacer empresa. Entonces, el tratamiento, como me gusta a mí decirle, el tratamiento implica hacer un reconocimiento de lo que la historia nos ha dejado, María Dolores. Uh-huh. Es que aquí hay un tema en el que tal vez vale la pena vincularnos y decir, bueno, ¿y por qué estamos en eso? ¿Qué es lo que le sucede si la mayoría de nuestras empresas son de familias? Uh-huh. Revisa tú, porque la gente dice, empresa, es una empresa familiar. Entonces piensan en cosas pequeñas. No es así. Hay que desmitificar ese tema de que cuando uno habla de empresa familiar o como algunos le dicen, familia empresarial, son pequeñas unidades de negocio. No es así, no es así. Eso hay que quitarlo y decir, bueno, ¿quiénes son los que han tomado ese camino que ha garantizado que la empresa pueda crecer? Y tal vez en el tema de conflictividad habría que entender tres o cuatro elementos. Primero, ¿qué nos ha dejado la historia? Si uno se va un poco y hace remembranza, de cómo se ha visto el ser humano, cómo se ha estudiado el ser humano, porque creo que de ahí viene parte de este conflicto que tenemos nosotros para llevar procesos mucho más ordenados y hacer una distinción entre la emoción y la razón. Yo creo que hay mucho material sobre eso, ¿no? Si tú recuerdas, Thomas Hobbes, él nos hizo una apreciación de lo pasionales que somos, ¿no? Él hablaba del ser humano totalmente pasional y nos comparaba con los animales más terribles del reino. Y creo que hay una tendencia de decir, sí, nosotros somos unos guerreros. Si tú recuerdas muchas obras de Nietzsche, hablaban del famoso pesimismo cultural, ¿no? Ya, inclusive, cuando él habla de eso, ya había un tema que se llamaba el famoso pesimismo antropológico, que era una visión muy negativa de la humanidad. Entonces, bueno, ahí hay una corriente que yo creo que nos ha afectado, no nos ha perjudicado porque sí tenemos parte de ese proceso, pero nos ha afectado en el ejercicio de entender realmente qué es el ser humano y qué puede dar. Algunos, escritores del siglo XIX decían, mira, cómo esto va a crecer, cómo la economía está en un proceso de desarrollo, el nacimiento de las Naciones Unidas, vamos hacia la paz y bajo la influencia del comercio y el progreso de la industria, todo va a ser mejor. Y pues se demostró que de alguna manera esas teorías de Hobbes, Nietzsche y otros tenían razón. Hay una partecita de nuestra mente que es una mente muy guerrera, ¿no? Uh-huh. Pero yo quisiera adornar eso con la otra parte, María Dolores, que creo que ahí podemos como hacer una base y decir, ¿y entonces qué nos pasa a estas empresas familiares? Cuando uno lee a Durkheim, a Emily, uno se da cuenta que este personaje hizo, o sea, él habla del conflicto como algo indispensable y me parece que ahí hay mucho de lo que nosotros podríamos tratar en el programa de hoy. El tipo dice, no, espérense. El conflicto es una cosa que necesitamos y que ayuda al cambio social. Cuando una familia entiende eso, María Dolores, se vuelve fabulosa, en el sentido que somos diferentes y en consecuencia cada ser humano que tiene una huella diferente va a generar una forma de ver el mundo de manera diferente y en consecuencia lo que también decía Durkheim, cuidado cuando tú quieres barrer el conflicto y meterlo en una esquina y que no aparezca, porque eso va contra la propia naturaleza humana y creo que eso nos ha pasado muchas veces en las empresas familiares. En consecuencia, lo que estos personajes, ahí podríamos hablar de Simmel, de mucha gente, de Max Weber, por ejemplo. No sé si tú recuerdas esa frase famosa de Max Weber que decía que hay que tener cuidado porque muchas veces lo que uno considera bello no es realmente bueno y que eso que parece bueno no es realmente verdadero. Yo creo que eso cambió también el sentido de decir, mire, usted tiene derecho a pensar diferente. Entonces, si uno encaja ese tema para entender que el conflicto sí es necesario en la función social, tal vez aliviamos el ejercicio dentro del contexto de una empresa familiar o una familia empresarial, como a mí me gusta más decirle, una familia
empresarial.
Desde esa perspectiva, María Dolores, con esto cierro, ¿sí? Tenemos los vaivenes de la empresa, muchos de los vaivenes. ¿Cuáles son? Hay un gestor, van pasando los años, y vienen las nuevas generaciones y viene el conflicto. Entonces aquí es donde vale la pena que arranquemos diciendo, bueno, ¿está listo el gestor para ver las nuevas generaciones, los nuevos cambios y todo lo que implica ese proceso? ¿Está listo o no está listo? Podría ser uno de los esquemas que podríamos trabajar, entendiendo que la empresa familiar tiene lo que algunos denominan el famoso POC. Hay que mantener la propiedad, la generación de empleo, la ocupación y la continuidad, el largo plazo. Y ahí tal vez, ahora sí entrémosle a decir, bueno, sobre esa condición, ¿qué podemos decir?
Por si, si te voy entendiendo, Yesid, y si voy siguiendo tus ideas, lo que me dices es, al final, el tema de el conflicto depende, o sea, el conflicto o estas roces es necesario para que exista esta, existe este cambio, para que exista este progreso, este avance, esos pequeños o esos grandes conflictos, pero son necesarios y que dependiendo de esa mentalidad que nosotros enfrentemos el conflicto, también depende de mucho cómo lo vamos a resolver. Si lo veo como algo insalvable o si lo veo como una oportunidad de algo más. Entonces, me parece muy interesante porque creo que desde ahí ya empezamos a cambiar el paradigma con el que enfrentamos estas cosas. Y esto me parece genial. Tengo que hacer una... No, todavía me quedan 5 minutos, así que no me hagas caso. Entonces, y después hablaste de los vaivenes de la empresa y me pareció muy interesante si el gestor, que podría ser el fundador o el que está a cargo de la administración, porque siempre, si las empresas van sobreviviendo y van pasando de generaciones, siempre va a haber esa fricción entre la segunda y tercera, y la tercera y la cuarta, y así podemos irnos. La pregunta es si está preparado para estos cambios. Ahora, te preguntaría, ¿debe también la nueva generación prepararse para esto? ¿Y no solo el gestor, o es porque el gestor es el mayor y es el maduro, por así decirlo?
Sí, yo creo que has tocado uno de los puntos claves en el tema del tratamiento de conflicto, en lo que tú llamas estar preparado para la adaptación a los procesos de cambio. Eso ya no tiene ni discusión, ni le demos, como se dice aquí, tantas bolas al asunto. ¿Por qué? Porque aquí encontramos un tema central que se llama choque de generaciones. Entonces, los que nacimos por allá en los 60, 70, probablemente encontramos al abuelo que venía de los 40, de los 30, y ahí ya hay una, nacimos diferente, fuimos hippies, usábamos los pantalones anchos, etcétera. Bueno, pero ahora tenemos otra generación, no sé, tú que vas a la universidad te das cuenta que uno se va de para atrás cuando los chicos llegan con sombrero, con los pantalones rotos, algunos con un saco que se vuelve minifalda. Entonces uno dice, ¿y esto dónde lo...? Bueno, ese es el choque de las generaciones. Entonces piensa por un momento en ese proceso que tanto unos como otros necesitan. Mira, la estadística, digamos, tomemos un poco la estadística y la pregunta podría ser, ¿qué pasa entre la primera y la tercera generación? Que es donde nos dicen, las empresas, la mayoría, ya no resisten la tercera generación. Ahí hay una cosa interesante que podríamos ver. Por ejemplo, ¿por qué los perfiles de muchas de las empresas tratan de mantener la sangre familiar rompiendo el ADN empresarial? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Tal vez la nueva generación no la tiene clara, pero el creador tampoco lo tiene claro, ¿no? Yo a veces ya le digo a eso, tengan cuidado con esa figura del padre emprendedor y el abuelo enternecedor. Y eso es delicadísimo, porque eso, o sea, porque alguien puede decir, son los jóvenes los que matan. Yo digo, no. Papá me mandó a la universidad y me mandó fuera y traigo ideas y vengo de Silicon Valley, entonces quiero venir a reformar, a meter la inteligencia artificial, y el hombre dice quieto joven. Entonces ahí empieza, creo que es un juego, igual que en la pareja, María Dolores. Ayer justo conversaba con una persona con la que vamos a comenzar un programa de coaching con su pareja, una especie de mediación, y entonces alguien me preguntaba, pero el problema es de él. Y dije, nunca hay un problema de él o de ella, es un problema de pareja. Y es igual. En las empresas uno siempre se pregunta, en este tipo de empresas, ¿hay entrenamiento? O sea, la gente se está entrenando, entendiendo el entrenamiento como los servicios de coaching, mejorar sus conocimientos, pero también el mentoring. Aquí hay un proceso necesario de mentoring. Uno se hace dentro de la empresa y otro se hace fuera de la empresa. Entonces, bueno, yo creo que por ahí podemos entrar, ¿no? Hay gente que dice, uy, yo sí tengo lista de candidatos. Yo digo, no nos interesa tanto la lista de candidatos, sino como que tengamos candidatos listos. Hay una diferencia entre tener candidatos listos y lista de candidatos. Tengo el sobrino, mira, el cuñado de María está. Digo, no sé si es por ahí. Entonces, yo creo que nos falta mucho hacer reserva de talentos, o sea, profesionalizar. De las experiencias que yo tengo con muchas de estas empresas, los líos son esos, ¿no? Los líos están más o menos por ahí. El otro problema que se presenta muy asiduamente es el tema de el tema entre patrimonio y crecimiento empresarial. O sea, muchos de nuestras anteriores generaciones tienen una aversión al riesgo. Y eso complica un poquito que el nuevo llega a decir, no, vamos. Y ahí viene ese tema que genera la conflictividad. Yo creo que por ahí hay mucho, podríamos ver, digamos, muchas cosas que se hacen al interior de estas organizaciones que dificultan su avance, teniendo muchas ventajas que ahora tal vez hablamos un poco de sus ventajas.
Excelente. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando acerca de estos conflictos en las familias empresarias. Y si a usted le ha pasado, que cuéntenos, mándenos sus mensajes, pero si le ha pasado, comparta esta transmisión con su familia, comparta esta transmisión que estamos haciendo para que empiecen a hablar sobre, tenemos, porque a veces, como tú decías, se mete el problema abajo de la alfombra o el elefante en la sala, y no se va a solucionar solo. Así que seguimos hablando de este tema. Y si estás usando la app de Ban Rural o Ban Rural Virtual, pues ahora debes descargar Código Ban Rural. Con Código Ban Rural generas esos códigos para validar tus operaciones bancarias en tu app o en Ban Rural Virtual. Así que es muy fácil, la descargas de tu tienda de aplicaciones, Código Ban Rural, la instalas y listo. Con esto ya empiezas a operar con tus códigos de seguridad. Que descárgala ya en tu tienda de aplicaciones Código Ban Rural. Regresamos.
Libertópolis.com.
Estamos en este jueves de empresas familiares hablando acerca de resolución de conflictos en empresas familiares o con familias empresarias y estamos platicando con Yesid Barrera. Yesid, nos quedamos con el tema de estos principales conflictos que ves en las empresas familias empresarias cuando estamos hablando de estas generaciones. Y una es profesionalizar a la siguiente generación, por lo que entendí, y la otra es el patrimonio y el crecimiento empresarial y esa aversión al riesgo. ¿Algún otro conflicto que sea muy, y no sé si esto entra también en el tema de profesionalizar, si cabe también hablar del tema de cuando parece que hay favoritismos o porque mi hermano ya se casó y tiene hijos y entonces él gana más que yo, aunque no se equipare o se gana más porque tuvo un hijo y entonces digo, pero yo, ¿qué onda? Entonces yo también porque no sé. El punto es esa percepción de injusticia y de incomodidad. No sé si ese es otro de los temas y que entra en profesionalización o por dónde verías cuáles son esos otros puntos de conflicto en las familias empresarias.
Sí, excelente pregunta, María Dolores. Yo creo que cala en esto que decíamos de intentar acercar la sangre y alejar el negocio. Yo creo que en un proceso muy inconsciente o en ese ejercicio de que nos enseñaba Carl Jung, de ese inconsciente colectivo que empezamos a vivir en la familia, pues yo tengo un corazón muy grande, aquí está mi hijo ya tiene una novia y se van a casar y luego el nieto y entonces el cuñado, porque es que también es buena gente que llegó, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí tomamos una equivocación muy grande que hace que la familia celebre mejor las fiestas, pero que la empresa pierda activos. Es lo que yo llamo ajustar los perfiles para mantener el ADN familiar en la organización. Y eso es un lío. O sea, cuando nosotros hablamos del POC, cuando yo te decía, bueno, hablamos sí de la propiedad, que es el capital, ahí empiezan una serie de temas, muchas empresas que yo he visto, que la persona que tiene capital dentro de la empresa no es de la familia, pero está dentro. O sea, hace parte del capital y de la empresa, pero no de la familia. Ahí se forman todos los problemas si no lo tenemos claro, ¿no? Si no hay una parte sustancial que diga cómo manejamos este tipo de cosas. Entonces, por ahí se arman los famosos privilegios, que es un poco de lo que tú hablas, ¿no? Los privilegios familiares dentro de la estructura empresarial. Y eso es el caos del caos. ¿Cuántos chicos o chicas entran a la empresa porque les quiero dar una oportunidad, pero llegan con ínfulas, no respetan las condiciones pactadas, empiezan a generar ambientes de dificultad en las relaciones, porque cuidado que es el hijo del dueño, cuidado que es tal persona, es que viene recomendado y es una persona de pronto que no cumple el requisito. Ahí hay una debilidad grandísima. Entonces, ese es un tema. Otro que tú señalabas también es muy común. Yo siempre que trabajo eso les digo mucho cuidado. Si tú nombraste a tu hijo como gerente, en la empresa tienes que hablar con el gerente y en tu casa habla con tu hijo. Ese es un tema que para muchos dicen, pero no, es que yo tengo un lío porque el personaje dejó desordenada su cama. Y entonces la gente se burla en junta directiva hablando del desorden que hay. Se vuelve muy, muy endeble ese tipo de cosas y muestra, como se dice algunas veces, el pobre cuando tú lo limpias parece oro, pero no, es cobre. Entonces, los problemas de la oficina parece que se llevan a la casa, el comedor se complica, no se come bien, se pelea, etcétera, y se destruye ese ejercicio que podría ser interesante. Otro tema, María Dolores, también es que mucha gente, naturalmente, varias cosas de las que decimos hoy son cosas que se piensa que pueden servir y que le van a hacer bien a la compañía, es trasladar la estructura familiar a la estructura empresarial. Ese es otro de los caos que vemos nosotros y no puede ser. O sea, en la casa, papá es papá y es el que suministra y es el que da, listo. Pero en la empresa puede que él ya no tenga ese cargo, lo tiene otro. Entonces no me traslade ese ejercicio allá. Mira, te cuento cosas que la gente viene y me dice, Yesid, soy el o la gerente de la compañía. Entonces tomé una serie de decisiones y de pronto encuentro que ya no se están cumpliendo. ¿Qué pasó? No, es que su papá vino y me dijo que eso no se podía hacer. O sea, por favor. Eso. ¿Qué otras cosas hay? Mira, yo algo que también veo permanentemente. Los bienes de la empresa se vuelven bienes del que los quiera usar. Y eso es terrible. ¿Qué pasó con el carro que debería estar hoy lunes a las 7 de la mañana repartiendo? No, es que se lo llevó Armandito, que se iba para la playa y no alcanzó a llegar anoche. Entonces el carro lo tiene él. Por favor, por favor. Bueno, y ahí podíamos meternos en vaivenes de estos.
De este tipo.
Que impiden realmente, vuelven muy débil la estructura y los valores de las empresas.
¿Cómo le entran? ¿Cómo entrarle a todo esto de fondo? Porque me imagino que también debe ser cansado estar, no sé si remediando, pero sí solucionando un conflicto para que después surja otro, para que después surja otro, para que después surja otro y surjan así. ¿Cuáles consideras tú que son los primeros o los acuerdos a los que se deben llegar? ¿Es posible llegar sin un tercero de por medio, por lo menos para que se moderen las personas que están en ese conflicto? Porque no es lo mismo que te pelees a solas con tu hermano a que esté ahí alguien más viendo cómo, pues no te peleas, porque la idea no es pelearse, pero que no termine en un pleito.
Sí, mira, yo creo que lo primero es que tengamos, pues bueno, todo ese ejercicio del protocolo que nos va a permitir decir qué es familia, qué es empresa, quiénes participan. En eso hay muchos modelos, María Dolores. Hay empresas que tienen toda una estructura organizada para el manejo de familia, con un consejo de familia. Hay otras empresas que dicen, mire, no nos compliquemos mucho, hagamos dos estructuras muy claras de la familia, cómo se maneja familia y cómo se maneja empresa, y separemos eso para que sepamos dónde está el patrimonio, a quién corresponde, porque ahí viene otro de los grandes problemas, ¿no? ¿Y qué pasa si papá se muere? ¿De dónde queda la plata? ¿Quién la tiene? ¿Por qué? Porque es que como no hay nadie de la familia en la empresa, no sabemos cómo se está manejando. Pero yo diría que ese es como el primer paso, es esos protocolos que hay, que son unas estructuras muy claras de quién es quién y a quién le corresponde qué y cuál es la responsabilidad. Esas son como las tres miradas que los protocolos deberían tener. ¿Quieren hacer consejo de familia? Listo, entonces tengamos un consejo de familia. ¿Quieren es una junta directiva? Bueno, entonces hagamos junta directiva para la empresa. No, ¿quieren es un consejo de administración? Bueno, en eso yo diría, en eso hay mucha información, en el internet está lleno de ese tipo de cosas, por si alguien quisiera entrar y mirar qué es lo que le convendría hacer, dependiendo del tamaño de la empresa, inclusive las condiciones. Hay empresas hoy donde los hijos no están en el país, por ejemplo, están fuera, están regados, unos están en, no sé, haciendo sus posgrados, pregrados en Occidente, por allá en Alemania, no sé qué, vienen cada cierto tiempo, pero hacen parte de... Tengo empresas, por ejemplo, donde uno de los hijos participa en la ejecución diaria, digamos, es el encargado de manejar toda la planificación y papá decidió que ese era el más ordenado y a él le dio esa función. Entonces se conecta desde Europa, los días tal, tal. Todo eso son detalles que es importante que queden muy claros, digamos, para poder honrar eso. Luego viene en ese paquete algo que para mí es importante, es decir, ¿en qué momento tienes el derecho de participar en la ejecución? ¿En qué momento? O sea, ¿cuáles son los requisitos que tú, como ser humano, no como hijo, como nieto, no, que tú como ser humano profesional tienes para ingresar aquí? Entonces, estamos buscando un jefe de informática. Ay, mire, mi sobrino, él estudió computación y letras en el bachillerato. ¡Ay, sí, tráigamelo! Entonces llevas a un chico que pues sí, maneja, no sé, el Office y sabe, pero no tiene la capacidad para hacerse un programa, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que estar muy claro. Y muchas veces lo que nosotros decimos es preferible que si quieres apoyar a alguien desde... El corazón, pues sácale un cheque, pero déjalo fuera si no cumple el requisito. Eso es una medida gerencial. Yo creo que alguna vez te conté algo que justo un cliente hizo con uno de sus hijos, ¿no? Él llevó a su hijo y se dio cuenta que había cometido un error muy grande. El chico llegaba a la hora que quería, hacía lo que estaba haciendo un desastre organizacional. Y entonces el papá dijo a Recursos Humanos, si no cumple, despídanlo. Y el hijo llegó, pues imagínate cómo a la oficina del papá decirle, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? No sé qué. Y dice que el papá se para del escritorio como gerente y le dice, sí, me enteré que te han despedido. Entonces cambia, se pone al lado del hijo y le dice, hijo, frente a esa circunstancia, ¿cómo te puedo ayudar? Entonces, es distinguir qué es ser el gerente, el director, el presidente de una compañía y qué es el papel de papá. Cuando esas dos cosas quedan claras y las pueden distinguir, lo que pasa es que en el ser humano no es fácil eso. Hay todo un trabajo que ha hecho un personaje que a mí me gusta mucho, que es un holandés, un primatólogo, que hace un análisis entre lo que es el reino animal de cuatro patas y el reino animal de dos patas, y es muy interesante ver cómo reaccionamos nosotros en ese sentido, cuando tienes esa capacidad de decir qué puedo hacer como padre y qué puedo hacer como director, tratando de que ese equilibrio entre uno y otro permanezca. Porque no creas, hay muchas empresas que han destruido las familias, ¿no? Gente que es muy, ¿no? Te pago si vas y si no te mueres de hambre, ¿no? O sea, bueno, hay mucha tela que cortar en ese sentido. Yo creo que el ejercicio es cómo hago un equilibrio para poder tener un comportamiento adecuado en esos dos frentes.
Que esto es muy importante. Bueno, has dicho muchas cosas importantes, pero en esta parte final es tener claro los roles y básicamente es ir generando esa disciplina de entender cuáles son los roles teniendo las reglas claras, para poder entender cuáles son los límites en ambas estructuras, la estructura familiar y la estructura en una empresa. Porque en una familia tienes límites, tienes una estructura en la cual sabes tu rol, cuál es tu puesto. Y cuando no se da así, pues yo creo que en la parte familiar viene todos estos traves que luego tenemos y que tenemos que después destrabarnos. Pero lo mismo en la familia, podríamos decir, es un tema tal vez psicológico, emocional, pero en la empresa también se ve en el tema económico, se ve de esa forma.
Así es, así es. Y en ese ejercicio te decía que este primatólogo, este Franz De Waal, Franz hace un ejercicio muy interesante y nos dice que en la naturaleza animal, es que hay cosas tan interesantes ahí, María Dolores. Por ejemplo, cuando uno se pone a estudiar en qué tipo de animales se hacen la mayoría de experimentos, que luego nosotros ante tanta repetición no lo creemos. Tú sabes, esas investigaciones que ante tanta repetición de una mentira a veces se nos convierte en verdad. Uh-huh. Aquí hay, digamos, los estudios que se han hecho con primates. Es muy interesante ver que la mayoría se hacen sobre chimpancés, machos. Y el chimpancé macho es un peleador, es agresivo. Y entonces dice, mire, estos son los anteriores a nosotros. Pero si se hicieran, sí, y naturalmente esto tiene toda una tendencia a decir es que somos más guerreros, pero hay animales que son muy cooperativos, que uno se sorprende y dice, pero ¿cómo puede ser? Cuando tú haces estudios con babuinos, por ejemplo, ahí empiezas a encontrar una diferencia grande para decir, en el ser humano existe también esa posibilidad de que nos comportemos mejor de lo que dicen las investigaciones o lo que han encontrado con ciertos estudios que se hacen. Entonces, alguien me preguntaba un día, pero ¿usted tiene esperanza de lo que acaba de pasar en Colombia, por ejemplo, con el nuevo gobierno? Y digo, por supuesto, yo tengo que, en lo que yo hago y en lo que yo trabajo, yo tengo que vivir con utopías y yo tengo que vivir de la esperanza, no tengo otra posibilidad. Si tuviera otra, tendría que cambiar de las cosas que hago, porque de alguna manera cuando uno va a la universidad, ahora que hablamos de la universidad, pues uno va a darle una esperanza a los muchachos, a persuadir, a influir. Y de alguna manera tiene que ver con lo que nos han vendido. Uno dice, utopías no existen, eso es mentira, eso es falso. Si no, revisa a Tomás Moro. Digo, bueno, revisemos otras. Y aquí creo que pasa igual. El presidente de una familia empresarial que se sienta, el tipo tiene que decir, esto lo llevo lejos. Y tiene que permanecer con esa utopía siempre, a pesar de todas las dificultades que se le presentan. ¿Por qué? Porque se va perdiendo fuerza, María Dolores. Una persona que comenzó su empresa a los 22, 25 y llevó 40 años, yo conozco gente que ya viene conmigo a los 75, 80, y ya se le ve cómo camina, cómo arrastra un poco un pie, cómo se sienta y se joroba un poco, como su voz ya no es la misma. Entonces, naturalmente, eso va bajando la calidad del impacto que genera el personaje. Y vienen sus hijos con sangre nueva. Entonces, eso requiere, naturalmente, que tengamos la posibilidad de pensar que esos que vienen también pueden darle la continuidad, o sea, el ejercicio del largo plazo, que creo que es una de las cosas con las que hay que luchar. Yo creo que ese juego que nos dicen, es que solo dura 3 años, es que solo, eso no es verdad, eso no, es por eso yo tengo dudas sobre las estadísticas, ¿no? No es que las empresas se acaban a los 3 años. Bueno, ¿por qué no hacemos un estudio de las que llevan 100, 50, 80 y miremos cómo iniciar? ¿Qué pasó con ellas? Mira, no sé si has oído el caso, bueno, de Puma, por ejemplo. Hay una historia interesantísima de dos empresas alemanas que tal vez tú has oído. Bueno, probablemente nos ponemos ese calzado, ¿verdad? De Puma y Adidas. Y esa es una historia interesante de pequeños negocios nacidos en el mismo pueblo en Alemania, donde los hermanos se pelean. O sea, todo esto que decimos lo podemos narrar en un cuento lindísimo diciendo, ¿qué pasó ahí? Comportamiento de dos empresas, empresas que nacen, dos hermanos se pelean, la historia es lindísima, se dividen, En el pueblo recuerdo que la gente miraba al piso y decían, pero esta gente, ¿por qué camina mirando al piso? Se creó tanto conflicto entre estos dos hermanos que cuando se dividen, que uno se queda, pues uno crea Puma y el otro se va con Adidas, y la gente se miraba a los pies, porque si tú usabas un calzado que no era de su empresa, era una guerra, era como la guerra de nuestros países entre liberales y conservadores. Y es interesante ver historias como esa, porque sé que Puma y Adidas están por todas partes para Así decir es. Las historias que nos han contado de las familias empresariales no son tan verídicas, igual que los estudios que se hacen para decir es que los seres humanos somos malvados y somos agresivos. No me convence mucho esa historia y por eso siempre guardo, albergo esa esperanza de que a pesar de las peleas podamos ser Adidas o Pumas.
Excelente. Voy a hacer una pausa y cuando regresemos, hablemos entonces de esa esperanza, viendo el conflicto como una oportunidad de crecimiento, viendo esos roces que hay como una oportunidad de crecimiento, cómo prepararnos, cómo mentalizarnos, cómo tener herramientas para poder, desde ambos lados, pensando en las nuevas generaciones, pero también en las generaciones anteriores, lograr potenciar ese conflicto, esa situación incómoda, potenciarla para algo positivo. Y cómo sacar algo positivo y no solo sacar heridas o sacar resentimiento. Voy a una pausa y regresamos.
Libertópolis.com.
Regresamos a Libertópolis Negocios. Estoy platicando con Yesid Barrera. Si usted ha tenido problemas en su familia y en su empresa familiar o sus familias en familias empresarias, pues comparte esta transmisión, compártala porque seguramente se va a identificar con mucho de esto y seguramente pues queremos aquí dejarle algunas herramientas, algunos consejos o tips que puedan funcionarle para poder resolver o para poder empezar a tratar de mejor manera estos conflictos. Y cuando hablábamos de los conflictos como una oportunidad, Yesid, recordé en una ocasión, tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que estaba encargada de cobros. Y pensaba, bueno, el cobros es una actividad, así como las ventas, pues como las ventas no gustan, pero tampoco gusta cobrar. Hay personas que dicen, yo vendo, pero no me pongan a cobrar. Y entonces hicimos un programa de eso. Y me llamó muchísimo la atención la mentalidad de esta persona, porque me decía, es que al final yo ayudo a quienes les cobro, a quienes hago la gestión de cobranza, les ayudo a que estén al día en sus finanzas, a que no se atrasen, a que mantengan un historial crediticio saludable. Y cuando dijo eso, yo dije, pues, nunca lo había pensado así, pero si piensas así, pues tu mentalidad cambia completamente. Y entonces pensaba en esto también que tú me dijiste, Yesid, y dije, bueno, pues sí, lo vemos como una oportunidad de crecimiento, estas incomodidades, estos roces, ¿cómo entonces tengo esas herramientas para aprovechar estas oportunidades y no que se conviertan en situaciones de resentimiento, de enojo o de heridas profundas? Creo que estoy teniendo problemas para escucharte, Yesid. Dame un segundo. No te escuchaba, pero a ver ahora.
¿Ahí me escuchas?
Perfecto, gracias.
Sí, bueno, te decía que qué bonito el ejemplo de este chico de los cobros. Uh-huh. Cuando uno entiende, María Dolores, que lo que uno hace, cualquier actividad, no sé, estoy pensando en los chicos que recogen la basura, por ejemplo. ¿Sí? O estoy pensando en una enfermera, o estoy pensando, María Dolores, en las 2:30 de la mañana en nuestra ciudad. Yo a veces me levanto los fines de semana, sobre todo muy temprano, porque bueno, voy a hacer unos ejercicios fuera de... Sabes que me gusta la bicicleta, entonces sí. Madrugo mucho para evitar los carros. Pero mira, he hablado con algunas de las personas que a las 2:30 salen de su casa con un canasto inmenso y unos paquetes de 300, 400, 500 tortillas. Wow. Y no están pensando en que entre las 2:30 que trabajan y las 8:30, 9, cuando ya terminan, se ganan 60 quetzales, 70 quetzales, pero no están pensando en eso. Están pensando en una labor similar al tipo que hace cobros, ¿sí? Que es estoy alimentando, estoy ayudando y la gente llega y la saluda. Y, bueno, hay cosas interesantes para entender algo, María Dolores. Cuando uno se quita eso, es que yo debo, a mí me toca. Y lo convertimos en una oportunidad. Tengo la oportunidad de seguir alimentando la gente de esa zona. Que creo que es el mismo esquema que dices del chico este, ¿no? Es en cambio de que yo tengo, estoy obligado, yo tengo una oportunidad. Ir a la universidad. Porque hay gente que piensa que quienes vamos a la universidad y dictamos clases, ¡wow! Ganamos cantidad de plata. Yo le digo, mire, esto es algo... De devolver lo que a nosotros se nos ha dado. Nos da para la gasolina y tal vez el sanduchito ahí mientras desayunamos. Pero si tú sientes, esta es una oportunidad maravillosa. Yo le digo a los chicos que ahora veo que es psicología y derecho, yo le digo, cuando comienzo les digo, ¿saben por qué estoy aquí, muchachos? Estoy... porque creo que los abogados en un país le pueden cambiar la cultura a ese país. Y vengo con una de las herramientas que se llama negociación. Y de alguna manera el tema que tratamos hoy, ahora que tú decías, entremos a esta ronda donde, a ver, ¿cómo lo vemos desde otra perspectiva que pueda ser? Aprender a negociar, aprender a tratar. Yo digo, hagamos ese salto, tratar las diferencias. Si la logramos resolver, maravilloso, pero el solo hecho, María Dolores, de darnos la oportunidad de tratar la diferencia, ya es un ejercicio súper interesante para quitar ese, digamos, ese paradigma que hay que los seres humanos somos tremendamente racionales y lógicos, entonces yo hago lo que es más acertado. Eso no es verdad. Nosotros no estamos basados en la lógica, al menos eso dicen las... anteriores y las nuevas investigaciones, que, bueno, Kant, cuando uno mira a Kant, uno dice, Kant y los antiguos griegos se centraban en nuestra capacidad racional, uh-huh. pero excluían todo lo que hoy sabemos de lo que dice el cuerpo, lo que dicen las emociones. Cuando Daniel Goleman se monta en este caballo, en este potro, diría yo, y nos dice, tengan cuidado lo que está pasando con los seres humanos, creo que nos baja de la nube, nos aterriza y dice, la mayoría de las decisiones que tomamos se basan en emociones. Y desde esa mirada uno podría decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Pues aquí hay una realidad. La familia es una maraña de emociones. Y desde esa perspectiva se toman muchas decisiones que pueden perjudicar aquella zona donde tal vez hay que ser un poco más lógico. Ahí vienen los temas centrales. Mira esto tan importante. Cuando tú miras empresas ya muy desarrolladas, digamos con sedes en varios lugares del país, unos mercados increíbles, internacionales, etcétera, tú te das cuenta que hacen algo. Empezar a darle mayor participación a sus colaboradores. Inclusive, hoy tenemos modelos muy interesantes donde parte del patrimonio se le da a los colaboradores. 3%, 5%. Después de 5 años tú tienes derecho a comprar unas acciones, después de 10 años. O sea, se va creando un ambiente, permítame ponerlo entre comillas, de propietario. Eso que han descubierto empresas ahora para sus colaboradores que no son familia, uno se pregunta por qué la familia, teniendo esa posibilidad, no revisa e incorpora ese ejercicio ahí. Tú no entras a esta casa con derechos de capital, tú te los tienes que ganar. Y yo sé que eso para mucha gente es decir, este tipo está loco, ¿cómo así? ¿Voy a poner a mis hijos a que empiecen a comprarme acciones? Sí, sí. Eso a mí me parece que es sano. Si quieres participar aquí, pues ven y con tu trabajo yo te voy vendiendo acciones y vas participando. Entonces, es cambiar un poco los modelos, de eso se trata, ¿no? Las empresas no son disruptivas, los que somos disruptivos somos nosotros. Entonces, la idea es, por ejemplo, estas empresas yo creo que dan para lo que hoy en día, bueno, hace ya algún tiempo se habla de no más jerarquías. las empresas ya no funcionan por jerarquías. Hoy hablamos de las famosas redarquías. Y eso es cuando la gente tiene eso que tú me decías ahora, el chico que cobra. Compromiso. Lo ve como una oportunidad. Participar en la empresa de mi familia es una oportunidad, no es una obligación de ellos conmigo. Eso cambiaría totalmente el proceso, ¿me entiendes? Mientras tanto, sí, eres mi hijo, te apoyo, te financio, come, duerme aquí, cubro todo. Pero si quieres ser de allá, aquí hay unos requisitos, además de cumplir el perfil del que ya hablamos, si quieres ser dueño de, aquí están las condiciones. Eso cambiaría muchísimo, digamos, estas situaciones que muchas veces se dan donde todos entran como con el derecho. Yo diría, ¿pero por qué? Si tú logras hacer esa división entre patrimonio familiar y capital empresarial, esto se podría hacer perfectamente. Entonces, creo que habría otra mentalidad. También en esa misma línea hay un programa, creo que alguna vez hablamos de eso. Lastimosamente ese programa no se trajo a América Latina porque yo lo hice para Europa y se quedó en Europa y pues allá está, que es la mediación dentro de la empresa, se llama, es un programa que se llama Mediación Corporativa. Y lo que se planteaba en ese programa, que es una serie de módulos que se hacen, es decir, creemos dentro de la estructura de las empresas unos niveles de negociación directos, que creo que es una debilidad no solo de las familias empresariales, sino en general. No nos cuesta negociar, nos han creado unos KPI muy individuales. Hay que luchar por KPIs más integrales, más de cooperación. Por eso te hacía la mención a estas investigaciones dadas en ciertos animales que son muy agresivos, duros, peleadores, guerreristas. No, hay que también hacer investigación del otro lado, decir, nos encanta vivir bien, nos encanta colaborar, nos encanta servir. Y eso haría que entonces el proceso cambiara. Entonces yo lo que yo planteaba ahí es ejercicios que integren la negociación como parte fundamental de la compañía, de la empresa. Toda persona tiene derecho a desayunar, almorzar y comer y negociar. Y si tú no negocias, pues es como si te quedaras sin un alimento. No cabes en esta estructura. Pero ahí planteábamos lo siguiente también. Si después de mucho, hay gente que está tóxica, no me llevo bien, se rompió el diálogo, entramos con una mediación. Y entonces hacíamos una red, o se hace una red dentro de la empresa para que hayan mediadores. Entonces llegan las dos partes, el departamento de finanzas y transporte, se sientan y hacemos una mediación. Todo dentro de la empresa. Eso garantiza que nosotros nunca, pero nunca vamos a los tribunales. Hablamos de las cláusulas compromisorias, que son esas cláusulas donde todo contrato dentro de la empresa nos lleva a una negociación o a una mediación. Es cambiar la onda de que el abogado y el tribunal me resuelven a mí. Yo creo que es asumir una responsabilidad, María Dolores. Nos enfermamos y esperamos que el médico nos resuelva. Tengo un problema y espero que el abogado me lo resuelva. No, aquí es toma tú la rienda de tu vida y de la organización donde estás y dale. Entonces decíamos, lo peor que puede ocurrir en una empresa de estas es irnos a los tribunales. Y hay muchas que se van a los tribunales.
Sí, desafortunadamente. Estoy por terminar, Yesid, quiero agradecerte. Yo sé que has escrito literatura, libros sobre este tema. ¿Qué libros nos aconsejas de los que has escrito y dónde los pueden encontrar?
Pues mira, hay dos que para este caso yo recomendaría, que es este que lo conoces tú, que es el que estamos usando en la universidad, se usa aquí en varias, que es el de negociación y transformación de conflictos, que es un libro que recomiendo en todas las librerías, y hay uno que es de pura negociación, que son el de entre la razón y la emoción, justo de lo que hablamos, de parte de lo que conversamos hoy. Entonces son dos materiales que se han hecho precisamente para este tipo de cosas y en todas las librerías están a disposición.
¿Y para seguirte, saber qué estás publicando, qué estás haciendo, Yesid?
Pues estamos en redes, estamos como RIPS Ideas, que son las cuatro letras que encabezan mi nombre, RYBS, Ideas, y en Instagram, que es donde ponemos varias cosas, estamos como Yesid Barrera Santos, ahí a las órdenes de todos. Ahí publicamos un pedacito de cada una de las cosas, los hábitos, las empresas, lo que está pasando en el mundo. Bueno, ahí nos movemos con varias cosas. Ahí deben haber alrededor de 350 videos y comentarios que hacemos sobre lo que está pasando alrededor de los negocios y de las personas.
Pues muchísimas gracias, Yesid. Te agradezco enormemente el que hayas estado hoy con nosotros.
Con todo gusto, siempre es un placer estar contigo. Un abrazo para todos nuestros oyentes y seguidores.
Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerde compartir esta transmisión, recuerde compartirla y comentarla con su familia en la empresa para poder pues vivir en paz, vivir felices y vivir mejor. Que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra próxima emisión de Libertópolis Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.